Esta semana en Vaticano descubrimos la historia del beato Eduard Profiglich de Estonia. Asistimos al Foro Benedicto XVI en Hamburgo y escuchamos las singulares reflexiones de Gianfranco Swiderkowski, el único periodista que asistió a las sesiones del Concilio Vaticano II. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Del 6 al 7 de noviembre, expertos en inteligencia artificial, empresas tecnológicas e inversores se reunieron en la Pontificia Universidad Gregoriana para celebrar el Builders AI Forum. El evento promovía el desarrollo de la inteligencia artificial como medio para servir a la misión de la Iglesia Católica, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los medios de comunicación y la evangelización.
Cuentan ustedes con muchos ponentes y participantes del mundo tecnológico, como Microsoft, HP y otras empresas que envían a su personal o que están interesadas en colaborar con la Iglesia. ¿A qué se debe eso?
Creo que hay varias razones. Considero que las empresas ven una oportunidad de servir a un mercado importante. Es decir, hay muchos católicos en el mundo y creen que sus plataformas tecnológicas podrían ser útiles para servir a esa misión. Pero más allá de eso, muchas de las empresas, especialmente los laboratorios de inteligencia artificial, son conscientes de que, a medida que estas inteligencias artificiales se vuelven cada vez más inteligentes y poderosas, y cuanto más las hacemos actuar de forma activa en el mundo, más necesitan tener algún tipo de comprensión filosófica al respecto. Necesitan tener algún tipo de código moral que las guíe.
Los participantes asistieron a diversos talleres en los que debatieron sobre las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial y los límites éticos que permitirían a los diseñadores salvaguardar la dignidad humana al tiempo que ofrecen herramientas centradas en las necesidades reales de las personas. Sean Graber, presidente de EWTN Digital, también participó en la conferencia y compartió sus ideas sobre el papel de la inteligencia artificial en el mundo actual.
Well, it plays a huge role. I mean, AI is just taking the world by storm.
La inteligencia artificial desempeña un papel muy importante, lo que quiere decir que está conquistando el mundo y nos permite hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Ahora estamos experimentando un poco cómo utilizar la inteligencia artificial en la creación de contenidos y haciendo una especie de tormenta de ideas sobre cómo evangelizar y contar historias, incluso con formas más prosaicas, como desarrollando software, creando aplicaciones y comercializándolas o contando las historias de nuestros propios productos para darnos a conocer al mundo.
El Papa León XIV envió un mensaje a los participantes del foro expresando su gratitud a todos aquellos que trabajan para garantizar que las tecnologías emergentes sigan orientadas hacia la dignidad de la persona y el bien común.
Los católicos deben estar presentes, deben involucrarse y asumir riesgos, por así decirlo, para ser creativos. De lo contrario, nos quedaremos atrás y tendremos que esforzarnos por recuperar el terreno perdido.
¿Diría usted que también es necesario celebrar encuentros como este, por ejemplo, dentro de la Iglesia, para aprender más sobre estas nuevas tecnologías?
Procuramos utilizar todas estas cosas que tenemos a nuestra disposición, por las razones y los fines adecuados.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa León XIV ha instado a los católicos a fortalecer la Iglesia sobre los sólidos cimientos de Cristo en lugar de medidas mundanas de éxito. En su audiencia semanal ante un número récord de peregrinos, el Papa hizo hincapié en que la fe debe permanecer arraigada en el Evangelio y advirtió contra las tendencias que priorizan la popularidad o el poder por encima de la integridad espiritual. En un mensaje, el Papa León XIV instó a los católicos a liderar la configuración de normas éticas para la inteligencia artificial. El Santo Padre subrayó que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y defender la dignidad, y advirtió contra los sistemas que anteponen los beneficios económicos a las personas. Sus comentarios se producen en un momento en el que se intensifican los debates mundiales sobre la ética de la inteligencia artificial. En una conferencia internacional en Roma, el cardenal Pietro Parolin mandó un mensaje contundente sobre cómo proteger la dignidad de los niños en la era digital. Destacó los riesgos que tienen las plataformas impulsadas por la inteligencia artificial y pidió que se trabaje en equipo a nivel global para que el progreso tecnológico no ponga en peligro los derechos y el bienestar de los menores. El Papa León XIV también ha lanzado una severa advertencia sobre las adicciones modernas, entre ellas la pornografía y el abuso del Internet. Las describió como destructoras silenciosas de las relaciones y de la libertad personal e instó a los líderes pastorales a ofrecer orientación y apoyo a quienes luchan contra estos retos. Por último, en un tono más ligero, el Papa León XIV compartió algunas de sus películas clásicas favoritas, entre ellas Las novicias rebelde y Qué bello es vivir. Elogió estas películas por sus mensajes edificantes y sus valores atemporales, recordándonos que el arte puede inspirar esperanza y alegría en la vida cotidiana. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Flynn para EWTN Vaticano. En breves instantes nos sumamos al primer foro Benedicto XVI celebrado en Hamburgo, que honra el legado del difunto Papa.
Cari fratelli cardinali,
el 18 de abril de 2005, el cardenal alemán Joseph Ratzinger pronunció un sermón muy comentado en la Basílica de San Pedro. Fue poco después de la muerte de Juan Pablo II y nadie podía imaginar que Ratzinger sería elegido papa al día siguiente.
Hoy en día, tener una fe clara basada en el credo de la Iglesia se tilda a menudo de fundamentalismo. En cambio, el relativismo, es decir, dejarse llevar de aquí para allá, zarandeando por todo viento de doctrina, parece ser la única actitud capaz de hacer frente a los tiempos modernos.
Se va constituyendo una dictadura del relativismo.
Estamos construyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y cuyo objetivo último consiste únicamente en el ego y deseos propios.
20 años después de que el Papa Benedicto XVI liderara la Iglesia, su advertencia sobre la dictadura del relativismo parece haberse cumplido, al menos en parte.
Hoy en día nos encontramos con una tendencia muy fuerte a ser intolerante en nombre de la tolerancia si uno no comparte la opinión que se espera. Por eso, buscar la verdad con total franqueza, honestidad y libertad es liberador.
Efectivamente, se trata de un problema importante. Si no hay verdad en una sociedad, tampoco hay dignidad humana inviolable. Precisamente por eso es importante hablar de este asunto, y eso es lo que intentamos hacer aquí en Hamburgo.
Del 7 al 9 de noviembre de 2025, la asociación alemana Fundatio Christiana Virtus organizó en Hamburgo, Alemania, el Foro Benedicto XVI, una conferencia teológica sobre el tema La verdad como desafío para la Iglesia y la sociedad. En el norte de Alemania, solo alrededor de 10% de la población es católica bautizada. Sin embargo, muchos jóvenes acudieron al Foro Benedicto para aprender más sobre la teología del hombre, que eligió como lema colaborador de la verdad.
La verdad siempre resulta atractiva. El Papa Benedicto XVI así lo señaló en repetidas ocasiones. Esto parece ejercer un nuevo atractivo, especialmente para las personas serias, que realmente quieren seguir el camino de la fe y que tienen una sensibilidad interior que les dice que hay más en la vida que el aquí y ahora.
Entre los ponentes también se encontraban varios expertos de alto rango del Vaticano.
Mi conferencia trata sobre la sociedad y política. La Iglesia y el Estado están separados, pero según el Papa Benedicto y la tradición católica, la Iglesia tiene el deber de recordar al Estado que hay principios no negociables que prevalecen sobre la legislación y que no pueden ser anulados por decisiones mayoritarias.
Creo que debemos redescubrir que cada persona tiene sus propios puntos de vista y convicciones, pero que la verdad no se puede dividir. La verdad es una verdad compartida. De lo contrario, cualquier diálogo sería muy complicado.
En el pasado, el Foro Benedicto se celebraba en el santuario bávaro de Altötting, en el sur de Alemania. Ahora, los organizadores se han aventurado a viajar hasta Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, situada en el corazón de la diáspora alemana. El arzobispo de Hamburgo se mostró muy agradecido por ello.
Es importante que los creyentes de la diáspora se reúnan y se fortalezcan mutuamente en su fe. Por eso estoy agradecido de que se les ocurriera la idea con el Foro Benedicto, y parece que ha tenido bastante éxito.
Hemos recibido muchas solicitudes para crear foros benedictos similares a este en otros lugares, en otros países e incluso en América. Parece que poco a poco se está corriendo la voz de que el Papa Benedicto realmente tiene algo que decirle a la gente.
Además de las conferencias teológicas, el cardenal Koch, el profesor Ralf Weigmann, el profesor Thomas Marschler y el profesor Markus Graulich, antiguos compañeros del Papa Benedicto XVI, también compartieron sus impresiones personales sobre la vida del difunto Papa. Thorsten Weber, natural de Hamburgo, había abandonado su carrera como periodista radiofónico después de que los escritos del Papa Benedicto XVI despertaran en él el deseo de convertirse al catolicismo y finalmente al sacerdocio. Tras su ordenación como diácono, conoció al entonces Papa emérito en Roma.
En aquella época, yo era diácono en el norte de Alemania. Cuando se lo conté, me preguntó: ¿todavía hay católicos allí? Le respondí: y muy orgullosos, Santo Padre, pero están un poco dispersos. Y me contestó: entonces, enarbole usted allí la bandera del Espíritu Santo. Esa fue la misión que me encomendó, y desde entonces me he esforzado por cumplirla.
Durante la década de 1960, el padre Martin Traimp trabajó para el profesor Joseph Ratzinger. Tras sufrir una crisis espiritual y gracias al ejemplo de su profesor, Traimp redescubrió su fe y, en última instancia, su vocación al sacerdocio.
¿Cambió Ratzinger tras su elección como Papa Benedicto XVI?
Se volvió aún más transparente en su devoción al Señor. Siempre fue modesto y Cristo siempre hablaba a través de él. Pero como Papa se volvió todavía más transparente.
Así, en consonancia con el espíritu del Papa Benedicto, el Foro Benedicto no solo trata de hablar de Dios, sino también de hablar con Dios. Los organizadores y los participantes están convencidos de que este concepto es una forma de mantener vivo el legado del Papa.
Benedicto estaría encantado. Eso es lo que le daba vida. Cuando se trataba de hablar con otras personas, cuando se trataba de la verdad, se ponía inmediatamente alerta y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio personal.
Hace 60 años, el 8 de diciembre de 1965, la Iglesia Católica cerró sus puertas al público para celebrar una reunión histórica, el Concilio Vaticano II. Durante casi 4 años, obispos y teólogos debatieron cómo la Iglesia debía dirigirse a un mundo en rápida evolución. Con solo 25 años, Gianfranco Świderkowski se encontró en el centro de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Iglesia, viviendo el concilio muy de cerca. Hoy en día sigue siendo uno de los pocos testigos oculares que puede compartir su experiencia de primera mano.
Era realmente algo nuevo, algo increíble. 2.500 obispos cruzando la plaza de San Pedro y entrando en la Basílica de San Pedro. Se podía percibir realmente la universalidad de la Iglesia. Debo decir con sinceridad que el verdadero concilio comenzó aquella tarde, aquel mismo día, el 12 de octubre de 1962, porque la Iglesia volvía a hablar el lenguaje del pueblo, y no con el lenguaje elevado, teológico y filosófico que había utilizado durante tantos siglos. Era el lenguaje de la gente común. Juan 23 dijo: «Mirad la luna allá arriba en el cielo, ha venido a visitarnos». Seguido habló de las dificultades, de las personas que lloran, y dijo: volved a casa y dad a vuestros hijos un beso y una caricia. Eso hice yo al regresar a casa, acariciar a mi hijo de un año.
Tiene que contarnos dónde estaba cuando comenzó el concilio.
Aquella mañana, cuando se inauguraron los quehaceres del concilio, movido por la curiosidad, fui a echar un vistazo y a intercambiar unas palabras. Pero justo entonces declararon extra omnes, lo que significa que todos los ajenos tenían que marcharse, y me encontré, a pesar de correr, atrapado a mitad del camino dentro de la basílica. No sabía a dónde ir y sentía la mirada de dos gendarmes que parecían dispuestos a actuar. De modo que, en cuanto encontré un hueco, me escabullí y me escondí dentro de un confesionario. Y allí, desde dentro de ese confesionario, el único periodista del mundo escuchó el primer debate, que fue muy acalorado, especialmente por parte de los obispos franceses y alemanes. Exigían que las comisiones conciliares no se formaran de la misma manera que las comisiones preparatorias, que estaban compuestas íntegramente por miembros de la curia. En su lugar, querían que el mismo grupo de cardenales y obispos fuera el que nombrara a esos miembros.
Increíble, incluso como experiencia personal. Y hablando de esos 2.500 padres conciliares, tengo curiosidad por saber si puede identificar o destacar a alguien, alguna figura, alguien que ya pareciera una figura prominente en la época.
Por ejemplo, Sunes.
Por ejemplo, Suenens, quien al final de la primera sesión sugirió cómo dar forma al concilio, distinguiendo entre la iglesia ad intra, la iglesia en sí misma, y la iglesia ad extra, la iglesia en su relación con el mundo, lo que más tarde se convertiría en las dos constituciones, de Ecclesia y Gaudium et Spes.
El cambio del concilio en sí, pero también el cambio de la iglesia.
La iglesia cambiata perché...
La iglesia cambió porque la iglesia como institución ya no era lo que había sido antes. La Biblia volvió a manos del pueblo, algo que nunca antes había sucedido. Hubo una reforma litúrgica. La iglesia se abrió al mundo con Gaudium et Spes, que abordaba todos los problemas relacionados con la vida de los hombres y las mujeres, la familia, la justicia y también la paz y la guerra. Después de 2000 años, la iglesia decía que el pueblo judío, tanto el de ayer como el de hoy, no era responsable de la muerte de Jesús. Lo que quiero decir es que hoy, con todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, yo ya no puedo ver estas dos religiones, el judaísmo y el islam, con la misma originalidad espiritual que tenía antes. Esto es lo que el concilio trató de abordar y renovar, y ahora es importante comprender por qué ese esfuerzo no continuó y por qué es necesario hoy recuperar lo que fue el fundamento mismo del concilio.
Entonces, ¿aún queda trabajo por hacer?
Seguramente sí.
Claro, sin duda, porque el hecho mismo, por ejemplo, dentro de la Iglesia, de la relación entre la primacía del Papa y la colegialidad episcopal aún no se ha definido claramente.
Exacto, y si aún no se ha hecho, ¿cree que podría ser el momento de convocar otro evento de semejante magnitud en la Iglesia?
Convocar uno, quizás no. Además, porque Francisco ya ha reabierto muchos de estos temas, pero, como buen jesuita, nunca los ha llevado a término. Pero él mismo dice que los problemas deben abrirse sin resolverlos necesariamente. Y ahora este Papa se encuentra con que tiene que lidiar con una situación de la Iglesia en la que algunos temas deben retomarse y llevarse a término, mientras que otros quizá no deban abordarse, sino dejarse de lado.
Gracias por este maravilloso momento que ha compartido con nosotros.
Gracias a ustedes.
Quédense con nosotros, enseguida exploramos la poderosa historia de Santa Teresa de Lisieux y su perdurable impacto. En el corazón de Normandía, en 1873, nació una niña que se convertiría en una de las santas más queridas del mundo, Teresa Martín. Su vida fue corta, de tan solo 24 años, pero su alma era inmensa, capaz de iluminar a millones de creyentes con su caminito, el camino del amor y la sencillez. Teresa creció en una familia profundamente cristiana. Sus padres, Luis y Zélie Martín, también canonizados, le transmitieron una fe viva y concreta. Sin embargo, su vida no fue tan fácil. Perdió a su madre con tan solo 4 años y comenzó a padecer una misteriosa enfermedad.
Aparentemente, yo...
El padre François Letel, sacerdote carmelita y experto en la vida de Santa Teresa de Lisieux, explica cómo ella, incluso de niña, se sintió llamada a pertenecer por completo a Dios.
Ella muestra un viaje interior verdaderamente espléndido. A los 10 años tuvo una enfermedad muy grave, psicológica y psicosomática, y fue curada por la sonrisa de la Virgen María, es decir, por la experiencia del amor maternal de María. Y especialmente a los 14 años, pues sucedió lo que ella llama su conversión navideña. Ella misma lo describe maravillosamente. Se liberó de su hipersensibilidad, de cierto infantilismo, y comenzó lo que ella llama una carrera de gigantes hacia Dios.
Teresa estaba decidida a ingresar en el convento de las Carmelitas, pero aún era demasiado joven. A los 14 años realizó la que sería su única peregrinación a Roma. Durante la estancia en la Ciudad Eterna, rezó en la Iglesia de la Trinidad de los Montes, donde ahora se exponen sus reliquias en ocasión del año jubilar 2025. El padre Fabrice Duhaize nos habla de la especial relación que Teresa tenía con este lugar.
Vino a Roma con su padre para pedirle al Papa permiso para ingresar en el convento. Durante su estancia en la ciudad, se alojó en un pequeño hotel a solo 300 metros de aquí. Si uno camina por esa calle, todavía se puede ver que Santa Teresa se alojó allí cuando estuvo en Roma. Se desplazaba con frecuencia a la capilla Mater Admirabilis a rezar. Ver esta imagen de la Virgen María pintada cuando era adolescente probablemente le ayudaba mucho a rezar.
Cuando finalmente fue presentada al Papa León XIII, Teresa se arrodilló ante él llorando y le pidió permiso para ingresar al convento. El Papa le dijo que confiara y siguiera la guía de sus superiores. La hermana Antonella Piccirelli, profesora de teología en el Teresianum, explica cómo vivió Teresa esta decepción.
En su relato de que el Papa no le dio permiso explícito, escribe: «Yo ya me había ofrecido a Jesús para ser su alegría, su juguete, su pelota. Y aquel día dice, Jesús pinchó la pelota. Parece una imagen lúdica, pero expresa un profundo dolor. Una pelota pinchada se tira, es inútil». Teresa se sentía inútil en las manos de Dios, pero también esto lo convirtió en su alegría, porque su alegría era deleitar a Dios.
A su regreso de Roma, Teresa obtuvo el permiso del obispo Flaviel Hugonin para ingresar en el convento carmelita a la edad de 15 años.
Teresa se encuentra muy cerca de San Francisco de Asís. La pobreza evangélica de Francisco y la pequeñez evangélica de Teresa son lo mismo. La sencillez del mismo Jesús, Dios que se hace pequeño.
Debilitada por la tuberculosis, murió con tan solo 24 años en 1897. En sus últimos meses de vida sufrió una profunda prueba espiritual, conocida como la Noche de la Fe, pero afrontó su sufrimiento con serenidad.
Sus últimos 18 meses fueron una completa oscuridad. Así lo dice ella. Para mí, la fe se ha convertido en un muro que llega hasta el cielo. Sin embargo, su grandeza reside en su confianza inquebrantable. El sufrimiento puede alejar o amargar, pero para Teresa se convirtió en un camino privilegiado para encontrarse con Dios.
Su muerte no fue un final, sino un comienzo. Teresa prometió, después de mi muerte, haré caer una lluvia de rosas. Se refería a las gracias y a los milagros que obtendría del cielo. En 1925, el Papa Pío X la declaró santa. En 1997, exactamente 100 años después de su muerte, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, un título reservado a los grandes maestros de la fe.
Papa Francesco la llama dottore della sintesi.
El Papa Francisco la llamaba la doctora de la síntesis. En sus escritos expresa todas las verdades de la fe católica, Jesús, la Trinidad, María, la Iglesia, la Eucaristía, de forma clara y hermosa.
La verità che risplende dell'amore.
En un mundo dominado por la eficiencia, la visibilidad y los resultados medibles, Santa Teresa de Lisieux nos recuerda que la santidad no está reservada a los héroes o a los místicos extraordinarios, sino que a través de pequeños actos amorosos realizados con gran amor, es algo que está al alcance de todos.